Caixo, egunon.
Estábamos hablando de los presupuestos hace apenas unos minutos. Quisiera preguntarle por ese proyecto de presupuestos del Gobierno Vasco. ¿Qué aporta? ¿Le parece positivo?
Bueno, hemos tenido ocasión de analizar el proyecto de presupuestos que se ha presentado y realmente vemos al PNV en el sitio donde ha estado siempre. Vemos a un PNV que no ha dado ningún giro, por mucho que algunos nos digan hacer creer que ha habido un giro. Vemos a un PNV que ha presentado un proyecto de presupuestos totalmente neoliberal, un proyecto que no ayuda a un reparto más equitativo de la riqueza y un proyecto de presupuestos realmente que no pone en el centro de las políticas públicas las necesidades sociales de las personas. Y ese proyecto de presupuestos, desde nuestro punto de vista, no se puede modificar ni mejorar cambiando una serie de partidas de dinero, ¿no? Pues esa orientación que marcan esos presupuestos, pues vemos a un PNV en el sitio de siempre y nos parece, nos está generando cierta extrañeza también cómo se está actuando este año en esta negociación presupuestaria.
¿Por qué?
No, pues bueno, realmente me refiero al Carrequín Podemos, que dice que ha visto un giro en la posición del PNV, e insisto, o sea, la posición del PNV es la de siempre, porque bueno, lo que estamos viendo en este proyecto que se ha presentado es que el gasto social, el dinero destinado al gasto social, sigue disminuyendo, que se da un reparto cada vez menos equitativo de la riqueza que se genera, que ese gasto social respecto al Producto Interior Bruto pues va disminuyendo. Estamos viendo que en ese proyecto de presupuestos no hay ninguna partida para mejorar el sistema público de pensiones, que no se garantiza, que no hay partidas para garantizar una pensión mínima de 1.080 euros. Estamos viendo en ese proyecto de presupuestos que no hay una apuesta firme por un empleo de calidad. Pues por poner un ejemplo, el Gobierno Vasco, si apostara por el empleo de calidad, pues podría empezar por garantizar un salario mínimo de 1.200 euros a la gente que está trabajando en las subcontratas, en servicios públicos que han sido privatizados y mercantilizados. En ese proyecto de presupuestos estamos viendo que la partida que se destina a las políticas de igualdad, a las políticas feministas, es totalmente insuficiente, que no garantiza poner fin a la brecha salarial y de pensiones existente, por ejemplo, y es algo que después de dos huelgas feministas en este país, pues las mujeres de este país no lo vamos a permitir. Y estamos viendo que también el peso que se destina al sector público pues va disminuyendo, por ejemplo, en cuestiones como la educación, que durante los últimos tiempos han generado conflictos muy importantes.
Ya que estamos sobre esto, lo tienen bastante claro. El preacuerdo PSOE Unidas Podemos para un nuevo gobierno en España, ¿les parece ilusionante?
Bueno, en principio ese preacuerdo que se presupone va a poner freno al impulso involucionista que existe en la derecha, pues puede parecer que va en la buena dirección, pero es verdad que si analizamos un poco el preacuerdo y el contenido de ese preacuerdo, en cuanto a la crisis de política que existe y en cuanto a la crisis social que existe, pues vemos pocos avances en ese preacuerdo, ¿no? En cuanto a la crisis del modelo territorial, pues sí que es verdad que se hace referencia al conflicto de Cataluña y se apela al diálogo, pero ese diálogo siempre viene marcado dentro de los límites de la Constitución española. Y bueno, pues marcar esos límites al diálogo, aunque se haya llegado a reconocer que existe un conflicto político, pues es decir que todos los proyectos políticos no son defendibles y que no son materializables, con lo cual ahí vemos que hay una limitación muy importante. Y en cuanto a la crisis social y al proceso de precarización que estamos viviendo, lo que vemos es que bueno, hay una serie de unas voluntades, unas palabras que pueden sonar bien, pero que no hay compromisos concretos. No hay compromisos concretos por el empleo de calidad, porque no se habla sobre la necesidad de dejar atrás las reformas laborales del 2010 y del 2012. No hay compromisos con unas pensiones públicas de calidad, porque no se habla de revertir las reformas de pensiones del 2011 y del 2013. En cuanto a las políticas de igualdad o en cuanto a la realidad del cambio climático, pues es literatura lo que aparece, porque no se pone en cuestión este sistema capitalista que hace que la vida pues sea insostenible. Entonces, pues bueno, lo que vemos es que hay poca concreción y habrá que ver también en qué se va materializando ese acuerdo al que han llegado, ¿no? Y luego hay también, pues bueno, eso también genera extrañeza, porque lo que era imposible hace unos meses, pues ahora en un tiempo récord, pues parece que las cosas han cambiado y ha sido posible llegar a ese acuerdo.
¿Mejor este gobierno que bloqueo, que seguir con el bloqueo?
Bueno, pero yo un poco lo que comentaba, ¿no? Pues ante la ante el impulso involucionista que existe por parte de la ultraderecha, hemos visto que Vox ha mejorado los resultados, involución en términos nacionales, en términos sociales, en términos patriarcales, se presupone que este gobierno debería de ser mejor, pero es verdad que tampoco tenemos muchas garantías de que este gobierno tenga posibilidad de tirar para adelante, porque la realidad, bueno, pues el proceso electoral realmente no ha servido de poco, la realidad que ha quedado es mucho más compleja y no vemos que tenga muchas posibilidades o mucha viabilidad para poder seguir adelante.
Tenemos un panorama de huelgas y conflictos laborales en el país bastante extenso. Hay uno que se ha resuelto recientemente, el de la Escuela Concertada de Iniciativa Social. ¿Ha sido un buen acuerdo el que se ha firmado?
Bueno, pues para LAB realmente ese acuerdo pues deja flecos muy importantes sin resolver, por eso hemos decidido no firmar el preacuerdo. No compartimos la euforia con la que han salido los sindicatos que han firmado el preacuerdo. Primeramente queremos poner en valor la lucha que se ha llevado a cabo en ese sector, porque gracias a esa lucha se ha conseguido llegar hasta el punto que se ha llegado. Pero si LAB no ha firmado el preacuerdo, principalmente ha sido por una cuestión, y ha sido por la cuestión de la recolocación del personal. Sabemos que hay una bajada en la matriculación, sabemos que va a haber unos puestos de trabajo que van a estar, que no están garantizados, y en ese acuerdo de recolocaciones pues no se garantiza el empleo, no se garantiza que no vaya a haber nuevos despidos, y por eso nos hemos quedado fuera del preacuerdo básicamente. Vamos a hacer propuestas de cara a la siguiente esa negociación para que haya una garantía real de empleo, y en base a eso pues tomaremos nuestras decisiones, pero realmente vemos difícil que se vaya a solventar esa cuestión, con lo cual vemos difícil que LAB pueda estar en esa firma.
¿Por qué llevaba el peso negociador ELA? ¿Llegaron a reunirse ellos solos con la patronal? ¿Contaban con su visto bueno, con el resto de los sindicatos?
Bueno, en cuanto a cómo ha sido la negociación también, principalmente me he ceñido a los contenidos del acuerdo, porque esa es la razón principal por la que LAB se ha quedado fuera del preacuerdo. Pero sí que es verdad que en cuanto al proceso de negociación también, pues bueno, ha sido algo que hemos criticado y algo que no compartimos, ¿no? Es verdad que es la que ostenta la mayoría sindical en esa mesa de negociación, pero ha habido una intersindical que ha estado funcionando y una intersindical donde se han tomado las decisiones y la que ha decidido pues en cada momento ir o no a las huelgas y en cada momento los pasos que se tenían que dar en la mesa de negociación, pero luego ELA en un momento dado pues se ha otorgado esa representación y ha negociado en solitario, y ha sido pues realmente un escándalo la forma de negociación que ha llevado a cabo ELA, ¿no? Podemos entender que el peso principal lo lleven ellos porque tienen la mayoría, como decía, pero ese proceso de negociación pues bueno, no lo compartimos porque se han otorgado una representación que no les corresponde en realidad.
O sea, que les ha puenteado los demás.
Sí, bueno, yo creo que eso se ha hecho además a la luz y a la vista de toda la gente, que no ha habido ni siquiera se ha disimulado, vamos. Eso ha sido así y bueno, pues eso nos parece totalmente criticable, porque nos parece que desvirtúa las reglas de juego la negociación colectiva, porque esa división sindical es lo que busca la patronal en diferentes conflictos laborales, porque esa división sindical al final lo que hace es debilitar a la clase trabajadora, y en ese juego entra ELA.
A ver si les pasa lo mismo en el metal de Vizcaya, donde también hay unidad sindical, o la ha habido hasta ahora.
Bueno, yo creo que en el metal de Vizcaya cualquier sindicato que quiera salirse de esa unidad sindical lo va a tener más difícil, la representación es diferente. Además, después de muchos años sin convenio, por fin se ha conseguido que haya esa unidad sindical a la que nosotras y nosotros como LAB le damos mucho valor. Esa unidad sindical, además, a favor de un convenio sectorial. Y bueno, pues pensamos que hay, tal y como se está haciendo el recorrido en la intersindical, tal y como se está llevando el conflicto y tal y como están las representaciones, pues bueno, que va a ser más difícil, pero bueno, puede haber algún sindicato que pueda tener esa tentación, pero nos parece que quien rompa la unidad sindical, pues posiblemente pagaría un precio por ello.
Uh-huh. Hay más huelgas convocadas, 8 días concretamente, ahora parece que va a haber una nueva oferta sobre la mesa. ¿Podemos estar cerca de un acuerdo? ¿Ha habido algún tipo de avance?
Bueno, cerca a día de hoy no, desgraciadamente, porque la patronal lo que nos ha estado demostrando es una nula voluntad negociadora. por la parte social, por la parte sindical, hemos hecho movimientos en la plataforma de negociación y hemos puesto encima de la mesa una agenda de reuniones. O sea, hoy hay otra reunión, pero esa agenda de reuniones, esa iniciativa de la parte social. Y por parte de la patronal, pues bueno, en la reunión de antes de ayer también, pues vimos que ni siquiera se entró a responder a las propuestas que le habíamos planteado, ¿no? O sea, lo que están haciendo es dilatar la negociación, mantienen puntos regresivos en su plataforma inicial, y ha habido un pequeñísimo avance en cuestiones salariales, ¿no? Yo pienso que la patronal aparentemente se siente fuerte, y digo aparentemente porque, bueno, es verdad que tienen un poco la legislación a su favor y que tienen también el apoyo incondicional del Gobierno Vasco, pero digo aparentemente porque la patronal sabe que hay unos trabajadores y unas trabajadoras que han decidido claramente que no van a parar y que van a seguir luchando y que tienen mecha todavía para seguir luchando hasta conseguir un convenio digno, y por eso digo pues que la patronal pues tendrá que hacer sus propias valoraciones y sus propias cábalas. Ya veremos qué es lo que traen hoy a la mesa de negociación, pero si no hay avances, pues no nos queda otra que seguir con las huelgas, y estamos convencidas de que de este conflicto vamos a salir con un convenio digno.
Pues es la expectativa que queda, a la que están todavía a la espera más de 50.000 trabajadores y trabajadoras en el territorio de Vizcaya. Garbiñe Aramburu, secretaria general de LAB. Eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei.